Bueno, ya empezamos con los saludos. Entonces, Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Y Daniel Buquet, que hoy nos acompaña también en esta mesa de jueves. ¿Todos bien?
Por ahora.
Bueno, les propongo que entremos a la agenda de nuestra tertulia de hoy por el lado de un proyecto de ley que se aprobó hace pocos días en el Senado de la República, que ya tenía algo de discusión previa, pero que desde entonces se ha instalado como asunto de debate. Una iniciativa impulsada por la senadora de la vertiente artiguista, por la cual se regula la unión concubinaria, incluso entre parejas homosexuales, y se establecen normas sobre subsistencia, seguridad social y bienes de la pareja. ¿Cómo han considerado ustedes este proyecto?
Estábamos esperando la copia.
Lo estaba mirando a Manino, que nos parecía el más dispuesto a alargar.
No, digo, yo largo, digo, es un tema de primero, el tema de la unión concubinaria y la igualación de algunos derechos que el concubinato ofrece respecto al matrimonio legal, al matrimonio civil, es un tema de larga discusión y que tiene además en nuestro derecho ya una jurisprudencia favorable. Digo, el derecho uruguayo ya reconocía, en el caso de concubinatos, derechos a aquel miembro de la pareja que queda supérstite, es decir, que queda vivo en el caso de muerte del otro, y le reconoce derechos sucesorios, derechos a la sociedad conyugal, como si esto hubiera funcionado. De manera que este es un elemento que ya venía tratado en nuestro país desde hace décadas, diría. El elemento no novedoso aquí y escandaloso, entre comillas, es el de que se acepta la unión concubinato entre personas del mismo sexo, es decir, casos homosexuales que viven juntos, sean hombres o mujeres, y se les reconocen derechos. Bueno, esta es una realidad, y creo que el proyecto lo que enfoca es una realidad, la toma como viene, es algo que en el mundo de hoy se ha ido produciendo, hay una creciente aceptación de este modelo. No es, por supuesto, un modelo que uno pregonaría para toda la sociedad, pero es un modelo que existe, y es un porcentaje, es una minoría, es un sector, es un grupo al que hay que atender, y que realmente en este tipo de uniones, cuando uno ve que a lo largo del tiempo, bueno, se ha formado ese grupo, hay bienes de por medio, bueno, la muerte de uno debe dar evidentemente derechos al otro. Digo el caso de la muerte y los derechos sucesorios porque es el tema generalmente más fuerte, más común y más importante, pero no es el único, naturalmente.
En definitiva, entonces, si entiendo bien, ¿compartes las orientaciones generales de este proyecto?
Sí, tiene que ver con, digo, es aceptar una realidad y la legislación debe aceptar las realidades.
Por primera vez te siento, contradiciendo la bancada de tu partido, ¿eh? Cosa que yo he hecho reiteradamente, pero tú sos más disciplinado y centralista.
que conste en actas, decís.
Que conste en acta porque se votó por todo el Frente Amplio, por el doctor Sanguinetti, dos senadores de la 15 en contra y toda la bancada del Partido Nacional.
Sí, digo, pero me parece que estas cosas, como la discusión del aborto, claro, o la marihuana, además, atraviesan los partidos, son líneas filosóficas donde... Sí. En los temas importantes estoy con mi partido.
Yo creo... Este no es un tema importante, entonces. Fernando.
El abordaje de este tema tiene, digamos, dos aspectos. Uno de ellos hacia a lo que es, digamos, el interés general, y otro es el interés particular de los individuos de una sociedad. Yo creo que en el sentido que apuntaba Antonio es correcto que se establezca una protección para aquellos casos que la legislación no amparaba y que, como bien decía, ya la jurisprudencia, por la vía de la figura del enriquecimiento sin causa o ilícito, ya por la vía de la sociedad de hecho, estaba reconociendo determinados derechos en los casos de uniones que de las llamadas libres, es decir, aquellas que no están previstas de acuerdo al ordenamiento jurídico, como reconocidas por el ordenamiento jurídico. Ese es un aspecto, y en ese sentido yo creo que en general la ley es correcto en amparar eso. Hay otro aspecto que hace al interés general, es decir, cuando el artículo 40 de la Constitución dice que la familia es la base de nuestra sociedad, es evidente, por lo menos en mi interpretación, que se refiere históricamente, porque este es un artículo de origen de décadas atrás, cuando este problema no era generalizado, o cuando esta circunstancia, este asunto no era generalizado, refiere a la familia tradicional, que en principio el Estado debe, a mi juicio, promover o estimular, lo cual no quiere decir que esta norma sea inconstitucional, no quiere decir que no haya que amparar aquellas uniones libres.
Viste que está citado ese artículo de la Constitución en la exposición de motivos, dice que cuando el artículo 40 establece que la familia es la base de nuestra sociedad e impone al Estado la obligación de velar por su estabilidad moral y material, no está haciendo referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesario una interpretación amplia de lo que debe entenderse como tal, consecuente con la realidad social actual,
yo no
dice la exposición de motivos.
Yo no comparto ese enfoque, aunque comparto, digamos, la ley en sí, el enfoque que la justifica creo que es inadecuado. Es decir, la protección del Estado y el estímulo del Estado debe estar enfocado, en mi opinión, a la familia tradicional. ¿Por qué? Porque es la que más contiene a los integrantes de la sociedad, a su descendencia, etcétera. Lo cual no quiere decir que no deban aprobarse normas que vienen a salvar enormes injusticias de parejas que viven durante años y que quedan básicamente desprotegidas. Por otra parte, el origen de todas estas figuras del enriquecimiento injusto y de la sociedad, de hecho, fueron, instrumentos que nuestros jueces tuvieron que tomar frente a gravísimas injusticias que sucedían en la sociedad. Ese es el doble abordaje que yo propongo.
A ver, en dos palabras, Fernando, aprovechando que tú eres abogado, lo que con este proyecto se consigue, ¿qué es? ¿Qué problemas se evitan?
Se evitan los problemas que el hecho de en aquellas uniones, mejor dicho, en aquellos integrantes de uniones que no estaban reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Quedaban desprotegidos, sobre todo frente al fallecimiento de uno.
Básicamente en los aspectos patrimoniales, ¿verdad? Es decir, en los aspectos de asistencia, de pensiones, en los aspectos sucesorios, básicamente. Y en aquellos bienes que, por ejemplo, ¿por qué se apelaba a la figura del enriquecimiento injusto? El enriquecimiento injusto o indebido es aquel en función del cual una persona, digamos, a expensas de otra que se empobrece, logra un mejoramiento desde el punto de vista material. Entonces, lo que hacían los jueces es la figura del enriquecimiento injusto dice, bueno, si hubo un enriquecimiento de uno y un empobrecimiento de otro, que normalmente era la mujer que se quedaba en la casa con los hijos, no trabajaba, mientras que el hombre podía
vivir más que el hombre.
Carrera, y además vive más con el hombre. Es decir, básicamente acá esa figura siempre se utilizaron en protección de la mujer, ¿verdad? Entonces, lo que hace la ley ahora es reconocer determinados derechos que por otra parte son avances que la sociedad empieza a reconocer. Recordemos que no hace mucho los hijos naturales no tenían los mismos derechos sucesorios que los legítimos, y existió una ley que los equiparó. Es decir, la ley yo creo que está reconociendo esas injusticias individuales, lo cual no quiere decir, en mi entender, que ni que viole la Constitución, como vi que se decía por los opositores en algún pasaje de la información, ni que el Estado esté promoviendo este tipo de uniones. Yo creo que el Estado lo que hace es, en cuanto al interés general, yo creo que debe promover la familia tradicional.
Reconoce un hecho.
Pero reconocer que hay injusticias individuales que debe el ordenamiento jurídico amparar.
En todo caso, yo estoy seguro que cuando se redactó el artículo de la Constitución que promueve a la familia como la base de la sociedad, solo se tenía en mente una pareja heterosexual casada y con los hijos que pudiera procrear. Debemos sentirnos afortunados porque el constituyente solo escribió la familia, punto, y no aclaró con qué estructura, y por lo tanto amparados en este artículo, o por lo menos no contradiciéndolo, como dice Fernando, o amparado, como dice la exposición de motivo, o no contradiciéndolo, se puede generar derechos sin discriminar, que es lo que en realidad ha ocurrido hasta ahora. Lo que ha ocurrido es una discriminación contra personas, o bien por el hecho de no estar casadas, o más aún por el hecho de formar parejas del mismo sexo.
Esteban, tú eras de los más interesados en tratar este tema.
Sí.
¿Por qué?
Porque yo creo que tiene dos lecturas este tema. Uno, el exquisitamente o estrictamente jurídico. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, con una variable. Yo estoy de acuerdo con la exposición de motivos. Creo que además registra un hecho notorio en las sociedades modernas, no solo en el Uruguay, sino es el cambio de modelo de las familias, y eso es importante incluirlo. Pero además quiero decir que históricamente, no sé qué estaba pensando el constituyente, pero yo te puedo asegurar que en el campo uruguayo y en las zonas subrurbanas en el Uruguay de hace unos cuantas décadas sino, y más de un siglo, las uniones que hoy son naturales y normales, las uniones no, digamos, consagradas por el matrimonio, eran muy extendidas en la sociedad uruguaya, pero muy extendidas en la sociedad uruguaya. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad que no es nueva. Lo que pasa es que lo que ha cambiado de nuevo es que hubo un vacío donde efectivamente no se trató el tema, y creo que ese es el otro aspecto. Y es que la sociedad uruguaya, el mundo político, la legislación, el debate, tiene que ir incorporando estos temas que son no solo el reconocimiento a la realidad, que es fundamental para que una sociedad pueda, digamos, ordenadamente evolucionar, sino también hacerlo racionalmente, es decir, hacerlo exponiendo los motivos. A mí me pareció muy útil que en el debate aparecieran temas filosóficos en relación, para que la sociedad no sea hipócrita, para que la sociedad no conviva con las cosas como temas subterráneos. Las uniones de pareja del mismo sexo es una realidad que crece, que existe, que después un día podemos discutir si nos gusta o no nos gusta, pero que forma parte de la realidad de una parte de la sociedad uruguaya. Y el hecho de que eso se discuta, el hecho de que eso se proteja legalmente, se reconozca por la legislación, no es solo un elemento jurídico, sino es un elemento cultural, es un elemento institucional, y por eso me parecía muy interesante. También es cierto que uno, digo, vuelvo a la historia, reivindica algo que el Uruguay estaba muy atrasado. El Uruguay fue avanzado en temas de ese tipo, en temas de ruptura. Yo estaba viendo ayer, en 1930 festejaban los españoles, en el 31 le dieron el voto a las mujeres, como un gran hecho. Sí, entonces,
bueno, nosotros se lo dimos en el 37, 38, ¿no?
Sí, pero digo, bueno, pero ellos tuvieron 40 años que no lo tuvieron prácticamente. Es decir, estamos hablando de un país que en su época efectivamente fue un país de avanzada. Entonces, a mí me parece que no para ser de avanzada, sino para ser por lo menos como las legislaciones más modernas del mundo, y dimos un pequeño paso.
Yo pongo el ejemplo de lo que fue la ley de divorcio en el Uruguay, cuyo primer proyecto fue de don José Valle y Ordóñez, y finalmente se aprobó bajo la presidencia de Williman, si mal no recuerdo, o sea, en la presidencia entre medio de las dos de don Pepe. Y yo creo que ahí se hacía bien esa distinción en que la necesidad de preservar la familia, pero no desconocer la realidad en la que están involucradas personas, donde están involucrados individuos, donde sufren injusticias. Es decir, Valle y Ordóñez lo explicaba con la claridad que siempre tenía, en el sentido de decir, bueno, quienes combaten, quienes nos dicen que el divorcio afecta a la familia, hacen un enfoque equivocado del problema. La familia, por supuesto, que es importante para la sociedad. Todos sabemos que por la contención que tiene, lo dicen los sociólogos, los psicólogos, etcétera. Lo cual no debe llevarnos a pensar que todo lo que está fuera de la familia,
o que es otro tipo de familia,
no requiere protección, porque lo que se protege son los integrantes de esos vínculos. No quiere decir que el Estado los promueva o los ampare. Creo que ese es un matiz que a mi juicio es muy importante, porque yo creo que no cualquier unión es la que prevé la Constitución, como decía yo.
Viene bien la referencia al divorcio, porque yo creo que hoy prácticamente a nadie se le ocurriría prohibir el divorcio. Creo que casi todo Occidente lo vive como algo natural y razonable, y sin embargo en su momento ha sido un tema polémico. Incluso hay países como Argentina, que lo aprobó hace unos años, o Chile, que no sé si todavía no está en este punto. Y hay quienes se niegan al avance. Yo, como pensé que iba a ser polémico el tema en la tertulia, pensaba discutir con los contertulios, pero ya que no se puede...
Viene muy tranquilo el
tema. Ya que no se puede discutir con los contertulios, voy a discutir con el obispo de Canelones. Con el obispo de Canelones. No, por supuesto no voy a cuestionar las convicciones religiosas, ni mucho menos. Es obvio que la Iglesia Católica no solo se opone a las uniones homosexuales, sino a las uniones de hecho, y se opone al divorcio y a todo lo demás, y ese no es el tema. Lo que me pareció preocupante de unas afirmaciones que hizo al respecto es que el obispo de Canelones dijo que vivimos momentos sociales difíciles en cuanto a robos, violencia, droga. A la sociedad le hace mal regirse por el más. Es decir, el argumento de él es, bueno, el hecho de que la mayoría acepte estas cosas no hace que debamos aceptarlas. Y yo digo, qué peligrosamente antidemocrático es este razonamiento, porque la sociedad se rige por el MAS. Quiero decir, Tabaré Vázquez es el presidente porque sacó más votos, ¿no? Y así los anteriores presidentes. Entonces, a veces hay personas que en la búsqueda de la defensa de sus convicciones...
a nivel del robo, sí, pero, la violencia...
Bueno, sí, pero, ni hablar. Yo lo que creo es que justamente una cuestión muy importante de esta ley es su carácter democrático. Su carácter democrático es reconocer los cambios en la sociedad, y reconocer los cambios no el día que se producen los cambios, sino reconocer los cambios una vez que esos cambios se consolidan.
Daniel, quizás el obispo de Canelones, yo no leí las declaraciones, pero quizás el obispo de Canelones está atendiendo a otra cosa, y es que no siempre lo que la mayoría indica o lo que la mayoría prefiere es lo mejor para la gente. Y eso a veces es muy importante.
Eso
que...
Eso puede ser cierto, pero es muy difícil asumir.
Pero es muy importante, es muy importante que el político, el analista, quienes tienen poder en su ámbito, como lo tiene un obispo, actúe de acuerdo a sus convicciones. De lo contrario, si actúa siempre guiado por el influjo de la mayoría, se cometen errores colosales. Es decir, hay principios, hay convicciones, y uno debe llevarlas adelante más allá de lo que opine el común de la gente. Como decía un político en el Uruguay hace muchos años, si fuera por la gente, tendríamos siempre bajo el precio de la carne, el precio de la hierba, no construiríamos un puente, una represa, un edificio. No, hay que pensar en proyectos de largo plazo, y muchas veces, aunque sean impopulares, tanto el político como aquel que es un factor de poder en su ámbito, debe tratar de impulsarlos por sus convicciones, sabiendo que a la larga eso va a ser bueno para su país.
Y te agrego un apunte, si me permitís, aun cuando comparto, digamos, que estas posiciones extremas no van, digamos, de la mano con la evolución muchas veces de las sociedades. Yo recuerdo a Ortega y Gasset, ¿verdad?, en la rebelión de las masas. Es decir, yo no creo que... lo que sí comparto que no se debe, porque lo hace la mayoría, todo bien, y porque creo en eso no. Yo creo que justamente los individuos que tienen más responsabilidad en la sociedad, que son los dirigentes, deben muchas veces orientar esa masa, que muchas veces tiene una dinámica propia, y eso no tiene nada que ver con el sistema democrático. Es decir, por supuesto que nos debemos regir por sistema de mayorías, lo que no quiere decir...
Bueno, pero lo que dice el señor obispo es precisamente lo contrario de lo que estás diciendo, porque obviamente él puede defender sus convicciones e intentar convencer a los demás. El problema es que él dice que la sociedad le hace mal regirse claro, por el MAS. Yo lo que digo, que la democracia es eso, pero regirse que por el MAS.
A mí me parece que dice una cosa mucho más grave, Dice sí, que la gente hace una mención de una cantidad de problemas de la sociedad y lo asocia a las sociedades que se rigen por el MAS. Y yo creo que la sociedad uruguaya no se rige por eso más. Y además equipara eso con el tema... de un cambio de modelo de familia.
Tenemos que discutir de algo. Yo no quiero hacer la defensa del obispo, que además no lo conozco, pero creo yo interpretar.
Vos defendés solo lo que
conozco. Solo lo que conozco, por la duda. Pero yo vi lo siguiente. Digamos, no llevemos esta...
El vallismo a la defensa de la Iglesia.
Está raro esta tertulia.
No de la Iglesia. Me refiero... Yo estoy de acuerdo con el concepto que no porque... determinada sociedad, muchas veces en decadencia, y no digo que este sea el caso, no me interpreten, en cualquier otro orden, asuma una actitud decadente, una actitud equivocada, en forma generalizada, no creo que por eso haya que convalidarlo. Entonces, no digo que sea decadente este caso. La confusión quizá del obispo es pensar que este tipo de reconocimiento nos lleva a la decadencia, pero no el concepto este que porque lo hace la mayoría está...
Es bueno. Un dato estadístico. El librito del Economist, que a veces he citado en la tertulia, que es el Mundo en Cifras, para el 2007 ya se publicó. Uruguay en ese libro aparece en 7-8 rankings, está hecho sobre 186 países, y en el ranking donde aparece más alto precisamente es en la tasa de divorcios, está quinto en el mundo en la tasa de divorcios, tomado por habitante, es decir, está entre los 5 países que tienen más divorcios sobre 186.
¿Y que se descubrió?
Da para pensar también.
Pero yo me pregunto si es algo bueno o algo malo.
Uno está de acuerdo, con las leyes de divorcio, yo personalmente estoy de acuerdo, pero también da para pensar que el país tenga estos números excedidos o que esté presentado como un caso, entre los casos récord en materia de divorcio, ¿no? Da para reflexionar.
Yo creo que esta ley va a ayudar a bajar ese índice, porque seguramente el problema de Uruguay es que la gente se casa demasiado. casado y posiblemente se case porque el matrimonio genera ciertos derechos que la unión de hecho no genera. Entonces, posiblemente mucha gente, una vez que esta ley esté en funcionamiento, dirá, bueno, en todo caso casémonos más adelante y por lo tanto la probabilidad de divorcio disminuye.
En Uruguay, ¿cuál es la principal causa de divorcio? Es un caso universal, ¿no? ¿Saben cuál es, no? El casamiento.
Me parece que no es para tocar en broma, ¿eh?